Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso.
Entonces, en esta tarde vamos a estar hablando de los tres tabernáculos que la Biblia menciona. Y el primero es el tabernáculo en el desierto, que el Señor le dio a Moisés las instrucciones cómo lo edificara. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 20, del 1 al 26, y también en Hebreos habla de ese tabernáculo, Hebreos 12, del 18 al 21. Por causa del tiempo, no vamos a leerlo todos los versículos, pero sí los vamos a mencionar para que usted tome nota de lo que estamos hablando. En el primer tabernáculo, que es el tabernáculo de Moisés, el Señor le dijo a Moisés: fíjate que hagas bien este tabernáculo conforme a las instrucciones que se te dio. O sea, tienes que hacerlo igualito como se te dijo. ¿Okay? Y el Señor le dijo exactamente cómo se hiciera, de qué dimensiones, cómo iba a estar por dentro, qué utensilios iban a usar, quién podía estar ahí adentro y quién no. Porque en el primer tabernáculo, en el desierto, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar que se llama el lugar santísimo. ¿Okay? Este lugar, solo el sumo sacerdote, una vez por año, el sumo sacerdote podía entrar. Pero la Biblia dice que tenía que entrar con la sangre del sacrificio que se hizo para redención o por posesión para el pueblo de Israel. Entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar a este lugar. Pero aún él, nada más podía entrar una vez por año. ¿Okay? Y también la Biblia menciona que ellos tienen que hacer ofrendas, oraciones y quemar incenso en el lugar santo. O sea, el tabernáculo en el desierto tenía dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraba el sacerdote o los sacerdotes también que asistían y ofrecían sus ofrendas, sus adoraciones y quemaban incenso y también comían del pan de la proposición que estaba ahí. Okay. Nomás ellos podían entrar. La gente común no podía entrar. Tenía que ser parte de la familia de Aarón, porque ellos estaban encargados, o de la tribu de Leví, los que estaban encargados para hacer los sacrificios que se hacían día tras día. Okay. Y ahí, en ese tabernáculo, había el altar de bronce, el lavado de bronce, que estaba enfrente en el patio del tabernáculo en el desierto, y ahí ellos hacían su oficio de ofrecer los sacrificios al Señor, de quemar, ¿verdad?, los sacrificios que se presentaban en el altar de bronce. Ok, este tabernáculo se les dio instrucciones al pueblo de Israel o a Moisés que le diera a Israel para que lo hicieran, y lo tenían que seguir al pie de la letra, tanto como el tamaño, los colores, los utensilios, aún lo que el sumo sacerdote se tenía que poner o se tenía que vestir y se tenía que arreglar. Y aún dice la Biblia que tenía una diadema en su cabeza, en su corona, que decía santidad a Jehová. Entonces, todas estas cosas fueron mandadas por el Señor, que lo tenían que hacer. ¿Okay? Ahora bien, en el templo de Salomón se hizo, se hacía los mismos ritos, era el mismo sistema, pero en el templo de Salomón había lugar entonces en lo que nosotros llamamos los patios o en las cortes de afuera, la gente sí se podía arrimar a este templo, pero aún así no podían entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar. Entonces la gente estaba limitada, que no se podían meter tanto a estos templos o al tabernáculo. Tenían muchas veces que estar afuera. Y hablando de afuera, los gentiles no podían entrar, tenían que estar afuera. Si se convertían a la religión de los judíos, pues tenían que, como quiera ellos eran gentiles, tenían que estar afuera. No podían arrimarse. Ahora, ¿qué era la diferencia del tabernáculo de David a este templo de Salomón y el tabernáculo en el desierto? Bueno, hubo una gran diferencia. Porque, número uno, el tabernáculo de David, Dios no le dio instrucciones a David que lo hiciera. Este tabernáculo salió del corazón de David. ¿Okay? Él lo quiso hacer. ¿Por qué? Por la razón que la arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, que representaba la presencia del Señor, que es esta, que aquí está una réplica de ellos, aquí la pueden ver, era donde salía la voz de Dios y hablaba con Moisés y representaba la presencia de Dios. Ahora bien, dice la palabra del Señor que hubo una batalla y en esta batalla el pueblo de Israel perdió el arca del pacto a las manos de los filisteos. ¿Okay? Y esta batalla, hermanos, se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 10 al 11. Y Samuel habló a todo el pueblo. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos en el campo junto a Ben-Ezer, y los filisteos acampaban en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándoles el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales huyeron en la batalla hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigámonos a nosotros del Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de las manos de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron ahí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines, y a los hijos de Elí, Ofín y Fenice, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Okay? Entonces el pueblo de Israel estaba en batalla. Pelearon y perdieron 4,000 hombres. Volvieron al campamento para reforzarse de nuevo. Pero dijeron ellos: ¿Por qué el Señor nos ha dejado? Estamos perdiendo la batalla. Vamos a traer el arca del pacto que representa la presencia del Señor para que esté con nosotros. Y así nosotros podemos vencer la batalla. Pero dice la palabra del Señor que ellos perdieron esta batalla y los filisteos se apoderaron del arca del pacto. Entonces, aquí en esta batalla fue donde el pueblo de Israel perdió el arca del pacto, que, ¿sabe? Por 70 años el arca del pacto no estaba en medio del pueblo de Israel. Y todo porque ellos se descuidaron, todo porque ellos no quisieron obedecer y porque ellos no estaban sirviendo al Señor como deberían de servirla. El salmista hace referencia a esto. Después dice de que el Señor los sacó de Egipto, de que les dio su libertad, de que los trajo por el desierto y les enseñó grandes señales y prodigios. El pueblo de Israel se volvió en pos de dioses ajenos. Dice la Biblia, el Salmo 178, versículo 54, los trajo después a las fronteras de una tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos. Con cuernos repartió las tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos, dice, tentaron y se enojó el Altísimo. O sea, se enojó con ellos. Lo hicieron enojar. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como a arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y lo provocaron en celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dijo, por tanto, el tabernáculo dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tierra en que había habitado entre los hombres. Entonces dice aquí la Biblia, dejó por tanto el tabernáculo en Silo. El Señor no quiso estar con ellos, se fue. Permitió que los filisteos se lo llevaran. ¿Por qué? porque ellos no estaban sirviéndole como deberían. Dice la Biblia que hicieron altares a dioses ajenos. Dice aquí la Biblia que le hicieron que se encelara, que lo provocaron a celo con las imágenes que ellos hicieron y se olvidaron del Señor. Y el Señor se enojó con ellos. Dice la Biblia aquí que los aborreció por lo que estaban haciendo. Dice la Biblia, y entregó a cautivo su poderío y su gloria en mano del enemigo. O sea que el arca del pacto, lo que representaba su poder y su gloria, cayó en las manos de los filisteos. ¿Okay? El pueblo de Israel peleó esa batalla contra los filisteos, y cuando ellos llevaron el arca del pacto, los filisteos los vencieron y los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a su tierra. ¿Okay? Es una historia muy larga, pero se encuentra en el libro, el primer libro de Samuel. Lo menciona a través de los libros de Primera y Segunda de Samuel, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. ¿Okay? Esto es muy importante porque aquí es donde viene la parte donde David, hermanos, estableció, amén, un lugar para alabar al Señor. O sea, fíjense en dónde estaba. Estaba en Silo, en un lugar que ellos tenían. Recuerden, el arca del pacto, el arca, o más bien el tabernáculo que tenía el arca del pacto, se movía y era como una carpa y la podían poner en cualquier lugar. Y cuando hubo esa batalla contra los filisteos, el arca se encontraba en Silo. La perdieron esa batalla, los filisteos tomaron el arca y se la llevaron a la tierra de los filisteos. Okay. Cuando se la llevaron, okay, no había rey. Pero una vez que el pueblo quiso un rey, y el primer rey fue Saúl, Saúl nunca hizo ni un propósito para edificar un templo o una casa al Señor. No fue hasta que David fue rey que David le dijo a Natán: yo moro aquí en casa, pero el arca del pacto está allá, en un tabernáculo que yo hice. Sí, yo hice ese tabernáculo, pero yo lo quiero hacer una casa grande al Señor. Ok. Antes de que hubiera el templo de Salomón, David hizo ese tabernáculo que se llama el tabernáculo de David. Ahora, llegó el tiempo en que los filisteos, cuando tuvieron el arca del pacto, por 7 meses, hermanos, la ira de Dios vino sobre ellos y hubo mucha mortandad que ellos decidieron mandarla para atrás al pueblo de Israel. Y cuando esto sucedió, dice la Biblia que la mandaron a un lugar en la tierra de Israel, Bet-Semes, que dice la Biblia que estuvo ahí por largo tiempo. Unos comentaristas le calculan que estuvo ahí como 50 tantos años, fíjese, porque Saúl reinó 40 años, ¿no? Y todavía no regresaba el arca del pacto. Entonces fue en el reino de David que el arca regresó. Entonces por 40 años que reinó Saúl, Saúl no hizo ningún propósito de hacer algo para la casa del Señor. Sí la tenían ellos allá abandonada, por decirlo así. Y eso era porque Saúl no tenía ningún interés de servir al Señor. Pero cuando David fue rey y estableció ya su reino, cuando llegó a Jerusalén, dice la palabra del Señor que quiso traer el arca del pacto a Jerusalén, porque estaba en la casa de Obed-Edom. Cuando la trajeron para atrás, estaba en Bet-Sema por 50 años, pero cuando la trajeron para atrás hubo problemas. No la pudieron llevar luego el arca del pacto, sino que la dejaron en la casa de Obed-Edom. Y ahí, hermanos, después de que arreglaron qué fue el problema, el arca la llevaron para atrás. Entonces dice así la palabra del Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, dice: hizo David también su casa para sí en la casa de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que la lleven el arca de Jehová y a él sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasaran el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Ok, aquí es en donde se menciona que David hizo ¿qué? Una tienda, él levantó una tienda, lo que se llama tabernáculo de David. Ok, después de que tuvo hermanos en Kirat Reaim por 20 años, David va y la toma y la trae a Jerusalén. Ahora dice también en 1 Crónicas 16:1, así trajeron el arca de Jehová y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo y el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Entonces, cuando llegó el arca del pacto, y todos conocemos la historia que cuando David venía con el arca del pacto, él empezó a bailar y a saltar, y dice la Biblia, y su esposa lo menospreciaba. Lo vio mal ella, en sus ojos ella lo menospreció y dijo, cites su nombre, hoy te cites un hombre vil, un hombre loco, no te dites cuenta de lo que estabas haciendo, quédate el mal enfrente de todos. Y él dijo, no, yo no quedé en mal, tú fuiste la que quédate el mal. La próxima vez me voy a hacer yo más vil y voy a alabar al Señor. Ok, de ahí es donde viene el arca del pacto, hermanos, que estaba abandonada, viene a Jerusalén porque la trae David y ofreció sacrificios, alabanzas y adoraciones. Aquí, hermanos, entonces, en este tabernáculo, recuerden, fue David que hizo este tabernáculo. Fue David que le nació del corazón de traer el arca de Dios que representaba la presencia del Señor a la ciudad de David. Y donde hizo este tabernáculo o este templo o esta tienda, el monte Sion, amén, donde se puso esta tienda y ahí se puso el arca. Ahí fue donde se hizo también el templo de Salomón. Ok, ¿qué es la diferencia entonces del templo de Salomón, el tabernáculo de David y el tabernáculo en el desierto? Mucha diferencia. Recuerden que en el tabernáculo de Salomón, o en el templo, y en el tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo del desierto, que son los mismos, solo los sumos sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Solo los judíos podían acercarse a Dios. En el tabernáculo de David no era así. En el tabernáculo de David estaba abierto para que todos pudieran entrar. ¿Ve la diferencia? Estaba abierto para todos. No nomás para los judíos, no nomás para el sumo sacerdote, para los levitas, pero todos podían entrar en ese tabernáculo. No había reglas, no había requisitos, no había condiciones. Todo lo que tenías que hacer es presentarte. Si querías entrar a la presencia del Señor, y donde estaba el arca, lo podías hacer. Y aparte de todo eso, dice la Biblia que cuando se trajo el arca del pacto y se estableció ese tabernáculo, que hoy conocemos como tabernáculo de David, dice la Biblia que David puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. O sea, David puso entonces ministros para que estuvieran apuntando lo que estaba sucediendo, que estuvieran dándole gracias al Señor y alabándole. Y luego dice, y puso a Asaf el primero, y segundo de él, Zacarías, Jeziel, Zamorat, Jeziel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed Edom, Jeziel, con sus instrumentos de salterio y arpa, pero Asaf sonaba los címbalos. Aquí fue donde se estableció la música en la casa de Dios. Porque no había música en el tabernáculo. Sí, alababan a Dios, le daban honra y gloria, le daban adoración. Pero no había música. Aquí había música, alabanza y adoración. En este tabernáculo había coristas. En este tabernáculo estaba abierto continuamente, porque la Biblia dice que había sacerdotes que tocaban en el tabernáculo del Señor o de David. Dice que también estaban los sacerdotes Benaías y Jeziel, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Primera de Crónicas 16, 6. O sea que había música continuamente, alabando al Señor. En el tabernáculo, en el desierto, no había nada de eso. Pero aquí sí. La diferencia fue esta, hermanos. De que todo esto, lo que se llevó a cabo aquí, salió del corazón del hombre. Dios no lo mandó. Esto es lo que hace la diferencia del tabernáculo de David que del tabernáculo en el desierto o del templo de Salomón. Que esto todo fue voluntario. David no tenía que hacer esto. Estos hombres no tenían que hacer esto. Pero ellos querían hacerlo porque amaban al Señor. Querían acercarse a Dios. Y sabe, dice la Biblia, porque el Señor lo mencionó en el libro de Amos, que Dios iba a reedificar de nuevo el tabernáculo de David. Okay, porque los tres tabernáculos cesaron de existir. Pero en el libro de los Hechos nos habla de que Dios, por medio de los profetas, dijo que Dios iba a reedificar el tabernáculo de David. ¿Por qué no va a reedificar el tabernáculo de Moisés en el desierto? ¿O el templo de Salomón? ¿Por qué Dios se fijó en este tabernáculo y que lo quiere reedificar? Porque en este tabernáculo todos podían entrar. En nosotros edificios o lugares, nomás los judíos podían entrar. En lugar santísimo, nomás el sumo sacerdote podía entrar. Pero en este tabernáculo de David, todos podían entrar. Y esa es la gran diferencia. Y por eso dijo el Señor, yo voy a reedificar el tabernáculo de David. ¿Sabe? Ahora es la iglesia el tabernáculo de David. Que todos los que quieren pueden entrar. Si tú quieres acercarte al Señor, puedes acercarte al Señor. No hay requisitos ni condiciones. Todo lo que tienes que hacer es creer y venir a los pies de Jesucristo. No es nomás para los buenos. No nomás es para los malos. Es para todos. Todos los que deseen, así como en el tabernáculo de David, pueden entrar. Porque en el tabernáculo de David, tanto como los judíos, los gentiles también podían entrar porque estaba abierto a todos. Amén. Y los planes era de que todos tenían acceso a entrar, pasaban por las puertas y llegaban al lugar donde estaba el arca del pacto, donde podían alabar al Señor. Tanto impacto tuvo esto que el Señor le agradó, que el Señor dijo, voy a reedificar de nuevo el tabernáculo de David que está caído, lo va a levantar. Amén. Y así como lo hacían en el tabernáculo de David, lo van a hacer los gentiles cuando sea su tiempo. Y ahora es nuestro tiempo de alabar y glorificar al Señor. Si usted no se acerca a Dios, es porque usted no quiere, porque las puertas están abiertas. Si usted no busca a Dios, es porque usted no quiere buscar al Señor, porque Él está presto, Él está ahí, para que nosotros vayamos a Él. En el tabernáculo de David había alabanzas y adoraciones, y eso sale solo del corazón. El Señor no nos puede forzar que la alábenos y la adórenos. Eso sale de un corazón de voluntad propia. Si usted le da gracias a Dios es porque usted está agradecido con el Señor y dice gracias a Dios. Pero eso salió ¿de dónde? De su corazón. No porque alguien se lo dijo, no porque usted lo sintió, usted está agradecido y reconoce quién le ayudó, reconoce quién ha estado a su lado. Por eso dice gracias, Señor. ¿De dónde salió eso? ¿Alguien le dijo? Lo sentí de mi corazón. Tengo un corazón lleno de gratitud porque yo sé quién me ha bendecido. Yo sé quién me ha ayudado. Yo sé quién me ha cuidado. Yo sé quién ha estado a mi lado y es el Señor. Y por eso le voy a dar gracias y aparte de eso, lo voy a alabar. Porque sabe, las alabanzas salen del corazón, de un corazón lleno de gratitud. Si no hay gratitud en su corazón, no va a alabar al Señor. Muchos lo han querido hacer, quieren fingirlo, pero dejen mejor de tratarle porque la alabanza, hermanos, es algo tan especial, tan íntimo, que si una persona no lo está haciendo de corazón, no va a poder recibir y sentir las bendiciones del Señor. Muchos quieren fingirlo, pero al final mejor se dan de vencida de que yo no puedo alabar al Señor porque para alabar al Señor se requiere un corazón lleno de gratitud. Amén. Y esto fue lo que sucedió con David. Él estaba contento porque el Señor lo había bendecido. Estaba contento que el Señor lo puso como rey, y esto se lo dijo a Mical, a su esposa, la cual lo estaba menospreciando por lo que estaba haciendo, danzando ante la presencia del Señor. Y David le recordó, le dijo, mira, el Señor me seleccionó a mí para que fuera rey en lugar de tu padre y de sus hijos o de tus hermanos o de su familia. Me escogió a mí él. Y por eso le voy a dar gracias. Voy a haberlos escogido a ellos, pero no los escogió a ellos. Dice, me escogió a mí. Y por eso David estaba alabando y glorificando al Señor. Porque él sabía todas las cosas que el Señor había hecho en su vida. Y la alabanza, hermanos, que David le dio al Señor en ese día fue tremenda. Tanto que impactó a todos y dijo él, lo que yo estoy haciendo, tú lo miras mal, pero la gente lo está viendo diferente. ¿Sabe? No importa cómo la gente nos mire. Usted alabe al Señor si el Señor ha sido bueno con usted. Usted necesita que demostrarle, aleluya, al mundo que usted no se avergüenza de lo que el Señor ha hecho en su vida. Proclámelo, declare lo que Dios ha hecho. Aleluya, porque esto es lo que nosotros necesitamos que se le dice que los redimidos proclamen, que lo digan, que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, en el tabernáculo de David vemos que había acceso a la presencia del Señor y todos podían entrar a este lugar y alabar y glorificar su nombre. ¿Qué diferencia, hermanos, de este tabernáculo al tabernáculo en el desierto? Que nadie se podía arrimar y aquí todos nos podemos arrimar. Aleluya. Por eso no hay excusa.
Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.